Cadena Ser. Especial Eurocopa 2012.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el especial Eurocopa en la Cadena Ser. Que hoy empiezan los cuartos de final del torneo. Esta tarde a las 9 menos cuarto se juega el República Checa-Portugal. De ahí va a salir el primer semifinalista de la Eurocopa. Semifinalista que sería nuestro rival en la semifinal si ganamos el próximo sábado a la selección de Francia. Estamos ya a 48 horas del día de los famosos cuartos de final, que hace muy poco tiempo eran como una barrera natural para nuestro fútbol. Siempre nos quedábamos en la orilla de los cuartos de final. Pero ya no. La cosa ha cambiado. Los cuartos no nos dan miedo. Nuestro objetivo está más lejos y lo asumimos con naturalidad. Como por ejemplo la familia de Andrés Iniesta, los Iniesta, que no van a ver a su hijo en cuartos de final, o a su marido, o a su padre. Ellos reservan billete para semifinales.
No, cuartos no, son, tienen mucha fe y son muy optimistas de que estaremos semis. En semis, y por lo tanto pues esperemos que podamos vernos todos aquí y estar para el último tramo.
Claro que sí, para las semifinales y para la final. A ver si Fuentealbilla toma Ucrania para semifinales y para la final. Titular de España desde la concentración de Nievino, buenas tardes.
A las 7 de la tarde y a puerta cerrada aquí en Nievino va a entrenarse la selección española de Vicente del Bosque. Están todos bien, no hay ningún lesionado, ningún sancionado. Ayer entrenamiento espectacular de Xavi Hernández. Se nota que se entrena poco ahora, pero de calidad, más vale cantidad, menos cantidad y más calidad. Así lo piensa Vicente del Bosque, que está ahora mismo entusiasmado con los jugadores que no están haciendo minutos. El caso de dos hombres, principalmente Mata y Pedrito, el jugador del Barcelona que estuvo lesionado y que en la cabeza del Bosque evidentemente también puede tener un hueco en semifinales o quién sabe, como pasó en Sudáfrica en la gran final.
Bueno, ya veremos si hay novedades en semifinales y en la final o en los cuartos. Está muy difícil meterse en el once inicial de la selección española. Ahora volvemos a Nievino, que nuestros compañeros tienen un invitado especial en el estudio de la Cadena Ser en la concentración de España. Vamos a estar también en la concentración de Francia, a ver cómo está Ribéry, el jugador del Bayern de Múnich, que ayer no se pudo entrenar con su selección. Tiene un problema en un talón. Veremos cómo evoluciona. Después de entrenar esta tarde a puerta cerrada, la selección seguro que se va a poner delante del televisor a ver el Portugal-República Checa. Para el que tiene que estar todo ya preparado en Varsovia. Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas. Aquí en Varsovia comienza el buen ambiente, pero ahora mismo está lloviendo en la capital polaca. Hoy es el República Checa-Portugal. Paolo Bento repite 11 con los madridistas Coentrao, Pepe y Cristiano Ronaldo. Cristiano es, por cierto, el único jugador en activo que ha conseguido hacer gol en las últimas 5 fases finales entre Mundial y Eurocopa. Nos confirmaba hace un rato Romero que no va a jugar Tomáš Rosický, la estrella de Chequia. Vamos a estar hoy también con Francia porque Bogosian, segundo entrenador, parece que ha dicho que Ribéry y Nari en principio están para jugar. Queremos saber hasta qué punto además es cierto que continúa el mal rollo en el vestuario Blé. Parece que la bronca la arrancó Ben Arfa en la derrota ante Suecia por el cambio. Comienzan a llegar también a Dansk los aficionados alemanes y griegos para el partido que han bautizado aquí en Varsovia como el partido del rescate.
Y fuera de esta Eurocopa, realmente pocas cosas en nuestro fútbol. El Real Madrid está intentando cerrar la salida de los que no van a seguir el año que viene con Mourinho. Carballo y Altinton son los principales candidatos. El Granada ha presentado a Anquela como nuevo entrenador, Juan Antonio Anquela, el hombre milagro del Alcorcón, que entrenará al Granada la próxima temporada. En el Barcelona, atención, Joan Laporta sigue con su guerra abierta con la junta directiva de Sandro Rosell. Hoy ha dicho, atención, Laporta, que la junta directiva de Rosell le sigue echando encima a los aficionados violentos del Barça. Un asunto peligroso porque dice Laporta que sigue recibiendo amenazas de muerte. Cuidadito. Baloncesto, la próxima madrugada se disputa el quinto partido de la final NBA entre Miami y Oklahoma. Ya sabéis que Miami domina la serie 3-1. Si vence esta madrugada el equipo de LeBron James, será el nuevo campeón de la NBA. Y empieza a calentar motores, vaya tópico también traído, el Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que se disputa el próximo domingo en Valencia. Ahora mismo hay ruedas de prensa de los pilotos. Luego vamos a ver qué ha dicho uno de los grandes de nuestro deporte, Fernando Alonso. Otro de los grandes de nuestro deporte, Rafa Nadal, ha agradecido en Televisión Española el nombramiento en el día de ayer como abanderado español en los próximos Juegos Olímpicos de Londres.
Buenos días a todos. Para mí llevar la bandera de España representando a todos los deportistas olímpicos en Londres es un verdadero honor, y lo único que puedo hacer es agradecer a todas las federaciones olímpicas que me hayan dado esta posibilidad. Creo que llevar la bandera será uno de los momentos más emotivos que vaya a tener en toda mi carrera, y creo que es el reconocimiento a la trayectoria de muchos años, y nada, lo que puedo decir es gracias y le deseo todo lo mejor a todos nuestros deportistas en Londres. Nos vemos allí. Un abrazo.
Grande Rafa Nadal. Dan ganas de pensar en los juegos escuchando a nuestro tenista. Y del contestador, que siempre queremos poner algo de lo que dejáis en nuestro contestador en el inicio del programa, una defensa del Bosque. Que hay gente a la que las críticas sobre el juego de la selección, la verdad es que le están sentando muy, muy, muy mal.
Hola Gallego, buenas tardes. Mira, estoy un poco indignado con el mundo del fútbol, cómo está aportando con Vicente. Bueno, para mí es don Vicente. Este hombre que en 3 años y medio en el Madrid ha ganado 2 Copas de Europa, 2 Ligas, una Intercontinental. Ahora nos ha hecho campeones del mundo. Hemos pasado primeros con 7 puntos, máximos goleadores, el que menos goles nos han marcado, el que más hemos tirado a puerta, y le estamos criticando, le están criticando. Yo es que estoy indignado. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Si en nuestra vida hemos ganado nada, ahora ganamos la Eurocopa, el Mundial lo hemos ganado, estamos jugando normal, regular, no vamos a ganar siempre 7-0 y jugando de maravilla. Estoy indignado, Gallego, estoy indignado, y hay que dar más prioridad a estos jugadores y a este don Vicente del Bosque, porque para mí es don Vicente del Bosque. Un saludo, Gallego. Hasta luego.
Hasta luego. Del Bosque, ¿eh? No del Bosque, del Bosque, que es como le llaman los aficionados al fútbol a nuestro seleccionador. 3 y 12, especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
La Cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
Este mes gana 1.000 euros en compras en Parla Natura.
Hasta el 30 de junio compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1.000 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Gisk, Mercal o Petuluku.
Es muy fácil. Cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid Toledo, salida 21.
SER Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de SER Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Zapatos, bolso, 2 vestidos... ¡Ah! Y tus bermudas.
¿Estás preparando la maleta para vacaciones?
¿Qué va? Es la lista de todo lo que voy a comprar este verano.
¿Te ha tocado la lotería y no me has dicho nada?
¡Que no! Han comenzado las rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Y los precios son! ¡Los precios son!
Ven en rebajas al Centro Comercial Loranca. Te quedarás sin palabras.
En la Cadena SER, Eurocopa 2012. La Cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012, y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Son las 3:15 y nos vamos a Nievino de nuevo, porque Laurita Martínez tiene a alguien cerca en el estudio de la Cadena SER, ¿verdad, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues aquí en el módulo de Nievino, donde entra ahora mismo por esta puerta Juanfran, que viene de la rueda de prensa. El debutante, hace meses era extremo, esa reconversión a lateral le hizo obtener ese billete para la Eurocopa. Me dicen que es uno de los más simpáticos de la selección española, y de hecho las risas que se ha pegado hoy con Javi Martínez en la sala de prensa, que no sé de qué hablaban, lo demuestran. Ya te escucha Juanfran.
Hola, Juanfran, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, más simpático, si es, no hay cómo conocerte de cerca, ¿no? Para saberlo.
Claro, tú ya me conoces, ¿sabes? Normalito.
Aquí nos hemos reído bastante, ¿eh?
Sí, lo hemos pasado bien. A ver cuándo me vuelves a invitar.
Ah, eso cuando quieras. Si puede ser con la Eurocopa, pues mira, fabuloso.
A la vuelta te la llevo, la Copa, hablamos con la Federación.
Bueno, ¿cómo estás? Te han preguntado esta mañana en la rueda de prensa. Bueno, Arbeloa está siendo criticado. Hay mucha gente que dice que Juanfran tiene que entrar en el lateral derecho del equipo inicial. Esas preguntas te las tenías estudiadas ya, ¿no?
Bueno, es lo que se está debatiendo ahora. Lo que está claro es que a día de hoy el míster ahora mismo está confiando en Álvaro y eso hay que respetarlo. Yo respeto muchísimo a Álvaro, respeto mucho las decisiones del míster y yo lo que tengo que hacer es estar preparado para cuando me toque y si algún día el seleccionador lo cree oportuno.
Dijo Del Bosque en una entrevista en el día de ayer: entiendo que alguno tenga una cara larga porque no juega, es normal, son futbolistas y no están acostumbrados al banquillo. No creo que tú les la pongas a Del Bosque.
Bueno, yo no soy de caras largas y si te digo la verdad, a día de hoy a mis compañeros los estoy viendo trabajar muchísimo y con ilusión para cuando les llegue la oportunidad, pero aquí no estamos para poner caras largas a nadie porque somos un equipo, somos una selección, tenemos que defender entre todos a nuestro país y entre todos tenemos que hacer una gran Eurocopa entre los 23, así que caras largas pocas.
Que nos hayamos clasificado con 7 puntos y que haya, no voy a decir una crítica generalizada porque no es cierto, no hay una crítica generalizada en España, aunque haya gente en Polonia que tenga esa impresión, pero que haya cierta inquietud, yo creo que es normal y tiene que ver con el nivel de este equipo, ¿no? Es que la gente se ha acostumbrado a que juguemos siempre muy bien, ganemos, no con facilidad, pero con solvencia. Y claro, si esto no es así, ¿eso lo entendéis o creéis que somos demasiado inconformistas?
Bueno, se entiende que haya una exigencia sobre este equipo. El día de hoy somos los campeones de Europa y los campeones del mundo y es normal que se nos exija, pero lo que también tiene que saber la gente es que aquí en esta selección todos estamos dando el máximo para llegar a la final, para poder conseguir el título y que esta selección está preparada para los momentos buenos, para los momentos malos, que los demás equipos también juegan, que todos tienen grandes jugadores en sus selecciones y que no es fácil. Cualquier equipo hoy en día te complica mucho las cosas y que yo creo que el resumen de lo que ha sido esta Eurocopa hay que sacarlo cuando acabe todo esto, ¿no?
Hay que sufrir.
Sí, y bueno, sufriendo también se consiguen las cosas. Yo en Atlético sufro mucho, este año he sufrido mucho, he podido conseguir un título y ojalá podamos sufrir de aquí hasta la final y que bueno, aunque sean todos los partidos ajustados y todos los partidos se nos complique la cosa, pero lo importante es que al final lleguemos y yo creo que podemos llegar perfectamente.
Francia, no le hemos ganado un partido oficial, nos echaron del Mundial de Alemania, nos echaron de una Eurocopa en Holanda. ¿Eso cuenta o eso no tiene nada que ver?
Eso es muy negativo, eso... pensamos que lo podemos romper en cualquier momento. En esta selección no se piensa otra cosa que no sea el ganar el sábado. Hay que mirar al presente y el presente es que tenemos un gran equipo, tenemos un gran seleccionador y entre todos vamos a ganar el sábado seguro.
Ojalá. Laura Martínez, todo tuyo.
Tengo un test para Juanfran. ¿Estás preparado, Juanfran?
Sí,
seguro,
¿eh? Espero que no sea muy complicado.
No te preocupes, que va. La última llamada del día se la haces a...
A mi mujer.
¿Quién disputará la final de la Eurocopa?
España e Italia tengo puesto en la porra. Esa porra famosa que tenemos.
¿Cómo vas en la porra?
Estoy ahí, no voy mal. Se ve que entiendo un poco de fútbol.
¿Sabes coserte un botón?
No.
No. ¿Intención de aprender?
Sí, puedo aprender, yo aprendo rápido.
Vale. ¿Con luz o sin luz?
Sin luz.
¿Un personaje de Verano Azul?
No veía Verano Azul.
¿No veías?
No, soy más de...
¿Bola de dragón?
Sí, yo Oliver y Benji.
Vale. ¿Te depilas?
Sí, me paso la máquina del pelo, sí.
Vale. ¿Un nombre de mujer?
¿Un nombre de mujer?
Sí, el que quieras.
Verónica.
¿El parchís o la pocha?
Soy un poquito más de póker, pero me quedo más como con el parchís.
Vale. ¿40 principales o cadena dial?
Se van a enfadar algunos de los dos, ¿eh?
No, son del mismo grupo, no te preocupes, puedes...
No, por los 40.
¿Ratzinger o Juan Pablo II?
No soy muy de papas.
Vale. Si no estuvieras en la Euro, ¿dónde estarías hoy?
Estaría en la playa.
¿Qué playa?
En Alicante, en San Juan.
Muy bien.
Buen sitio.
Sí. Si compartieras habitación con alguien de la selección, ¿con quién lo harías?
Tengo varios, pero bueno, con Mata, con Fernando Torres, con Jordi Alba, me llevo muy bien con muchos.
Uh-huh. Si le robas el iPad a Ramos, ¿qué canción pones?
Bueno, Sergio pone muchas canciones que a mí me gustan, así que la verdad es que no sé, alguna de flamenco.
Canelita, que canta él, hombre.
Sí, que le encanta.
¿Twitter o Facebook?
Twitter.
¿Tu torero favorito es...?
No soy de toros.
Acábame la frase. Lo que más te ha llamado la atención de Polonia es...
Los polacos.
Ah, ha quedado claro.
Voy a decir las polacas, pero
estamos en familia, hombre, no pasa nada.
Juanfran, lo que les ha llamado la atención a todos los enviados especiales les ha llamado la atención, así que no tiene por qué ocultarlo. Todos dicen lo mismo, todos.
Bueno, pues nada,
Gallego, lo dejamos aquí, que bueno, se nos llevan ya Juanfran.
Bueno, crack, un abrazo fuerte, mucha suerte.
Gracias, crack, cuídate mucho.
Pero qué majo es Juanfran y qué pena que tenga tan pocos minutos, pero esto es así y hay que conformarse porque Javier Herráez, yo no sé si va a haber novedades en los cuartos o en la semifinal. Esta tarde hay entrenamiento a puerta cerrada, ¿crees que va a cambiar algo del Bosque para el sábado con Francia?
Es muy difícil, Gallego, muy difícil. Ya te contaba el titular que está, por ejemplo, entusiasmado con dos hombres, bueno, con todos los que están entrenando y no son titulares. Negredo ayer hizo un entrenamiento sensacional en Mata y sobre todo Pedrito, el jugador del Barça, que ha estado lesionado gran parte de la campaña y que está fresco como una lechuga. Y fíjate, se metió de rondón en las semifinales frente a Alemania en el Mundial y jugó la gran final del Mundial ante Holanda. Hombre, lo tiene muy complicado, ¿no? Porque el jugador número 12 es Fábregas o es Torres, depende de lo que piense Vicente del Bosque, y luego hay también jugadores y futbolistas que también pueden entrar ahí, pero estos que te he nombrado son los que están intentando apretar muchísimo, muchísimo para meterse en el once inicial.
Pero para Francia, lo esperado, o Torres o Cés, y el resto
tiene
lo
pinta,
mismo, ¿no?
Tiene pinta, además ya no entrena, te decía antes, es que ya es calidad, muy poquita cantidad. Ayer me encantó ver a Xavi Hernández, que hizo un entrenamiento sensacional. Es que hay 9 intocables, si me apuras 10, porque Arbeloa también está ya sentado en el lateral derecho. Entonces baila un jugador, Cesc Fábregas, Torres, y veremos si alguno en la segunda parte, ojalá no haga falta porque el partido esté encauzado ante Francia, es capaz de ganar enteros y de meterse como hizo Navas hace unos días ante Croacia, ¿no?
Bueno, uno de los que ha tenido minutos ha hablado hoy con los medios. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
Javi Martínez jugó un ratito, que jugar un ratito en esta selección es un lujo, claro.
Sí, jugó 20 y pico minutos contra Irlanda. Decía hoy que para él ya es mucho, que para él es un honor, que lógicamente quiere más minutos, quiere jugar, pero entiende y respeta las decisiones del míster, que está aquí para ayudar al grupo y salir cuando haga falta. Y también hablaba muchísimo de Francia, del cambio de estilo con Laurent Blanc en el banquillo, y destacaba que Francia es seguramente la selección que le puede disputar la posición del balón a España, y por ahí cree él que puede estar la clave del partido. El que tenga el balón puede ganar los cuartos de final.
Una selección que su modo de juego es bastante novedoso, ¿no? Sobre todo desde que llegó Laurent Blanc, que quizá pues apuesta por un juego más combinativo, más de toque, ¿no? Sobre todo con el mediocentro que pone que es Cabell o algo así, Cabell. Como comentaba antes, es un equipo que como que busca la posición de balón, intenta tenerla desde el principio con jugadores arriba muy muy rápidos que en cuanto llegan pues eso, a tres cuartos no se lo piensan, ¿no? Intentan pues el pase rápido y tiro, y bueno, vamos a tener que estar muy atentos en la zona defensiva. Y bueno, sí que bueno, que va a ser uno de los, como decías, uno de los equipos que más nos va a costar, ¿no? Porque va a intentar quitarnos el balón, y lo mismo que decía antes, que una de las claves va a ser esa, intentar quitarles el balón y que no hagan su juego.
Seguro que lo va a ser. ¿Muchos periodistas franceses ya en la concentración de España, compañeros?
No, todavía pocos. Hay uno del equipo que viene cada día, uno de France Press, y estos días pues han llegado un par más, pero de momento, también teniendo en cuenta la distancia que separa donde está ahora mismo Francia, que está en Ucrania, en Donetsk, y España, que está en Nivino, hay casi 2.000 kilómetros ahora mismo de distancia. Ya esperan a que llegue mañana España a la zona de Donetsk para saltar la concentración española.
Mañana, por cierto, en el viaje, ¿vais con la selección? ¿Vais no. en otro avión? En otro avión, ¿no?
Sí, igual que en el Mundial de Sudáfrica. y también en Alemania. El Mundial de Alemania tampoco se iba con la selección. Algún viaje sí se hizo, pero bueno, van ellos solos en un avión muy, más pequeñito, y luego la prensa y familiares también van en otro para acompañar a la selección española prontito en Donetsk. Mucha diferencia, hasta diferencia horaria. Hay una hora de diferencia de Ucrania a Polonia. Estamos a 2,000 y pico kilómetros, y la selección que va con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, y vamos a ver qué ocurre. Pero España va a buscar, Jesús, su primera victoria oficial, se dice pronto, ante Francia, ¿no? Nos pasó con Italia, nos sigue pasando con Italia, a ver si conseguimos a Francia ganar un partido oficial.
Ojalá llegue. Compañeros, esta tarde entrenamiento a puerta cerrada y luego a preparar la maleta. Edu, Javi, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao. Hasta
luego. Los franceses no tienen que preparar la maleta porque están muy cerquita de Donetsk y hoy que tienen... Hola, Dani Garrido, buenas tardes.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas, de nuevo. Bueno, pues lo vamos a saber enseguida, porque en Francia lo primero, está claro que el ambiente no puede ser el mejor. Blanc reconoció que había estado caldeado el asunto después de caer ante Suecia, y las miradas se dirigen hacia Ben Arfa, que evidentemente sabe que no va a jugar, que el otro día fue sustituido y que la debió montar parda. En cualquier caso, antes me decía Aritz Gabilondo, nuestro compañero del diario AS, que habían hecho un caranca, porque ha comparecido el segundo entrenador, Bogosian, y Blanc le ha dicho que hablara directamente a él. Hombre. Tenemos por ahí a Aritz, sí, es un mítico. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con Bogosian? ¿Por qué ha comparecido él?
Bueno, estaba previsto, ya desde ayer se sabía que hoy iba a ser un día pues de puertas cerradas, digamos, para la prensa. El entrenamiento de esta tarde también es a puerta cerrada, por la mañana no comparecía ningún jugador, y la Federación Francesa pues ha sacado a Bogosian, que ni siquiera es el segundo entrenador, es un miembro del cuerpo técnico de la selección gala, y ha hablado un poco pues de eso que estáis comentando, de esos problemas que al parecer hubo en el vestuario francés después del partido ante Suiza, y quitándole un poco de hierro al asunto, ya intentando centrarse en el partido del sábado frente a España.
Ha llegado a publicar incluso Le Monde que el asunto iba con Ben Arfa y que incluso se podría estar pensando en abandonar la concentración. Suponemos, Aritz, que no será para tanto, ¿no?
No, yo creo que no. De hecho, es lo que te digo, están templando un poco los ánimos. Hoy ha publicado el equipo un poco cómo fue todo el episodio. Al parecer, pues Ben Arfa le echó en cara a Logan Blanc que después del partido, que le hubiera sustituido, que hubiera sido el primer sustituto en el partido. No está jugando mucho el jugador del Newcastle, fenomenal zurdo, pero fue titular el otro día frente a los suecos y justo en el partido en el que peor rendimiento ofreció la selección sueca, y también él puntualmente, que fue el primer sustituido.
Ari Ribery, que estamos centrando el objetivo porque no queremos desearle el mal a nadie, pero si Ribery no estuviera con Francia, sería una baja tan importante para los franceses. ¿Cómo está ese talón? ¿Va a jugar?
Bueno, otro asunto del que se habla bastante aquí en la concentración francesa. Yo creo que sí que va a forzar, va a jugar. No es una lesión que le impida jugar. Ayer en el entrenamiento pues sí que notaba molestias. Intentó realizarlo, pero se vio que no podía prácticamente ni caminar, se fue cojeando. Pero quedan 48 horas, es un partido de importancia capital, y yo me imagino que van a forzar con él. También con Nasri, que también tiene algún problema, pero fundamentalmente con Ribery, que sería una baja, pues probablemente, juntamente más, mejor futbolista de esta selección.
Sí, yo tengo una preocupación, Galle, y es una pregunta que trasladamos de parte de Javier, que nos lo decía ahora por línea interna. Francia está entrenando ahora mismo a una temperatura bastante más elevada de lo que lo está haciendo España, que está entrenando muchos días, Aritz, a 15 grados, 16 de temperatura. Ha habido muchos días en Ucrania y en Donetsk de 30 grados. No sé qué estimación de temperatura puede haber el sábado, no es ninguna tontería. A veces a los equipos les afectan. ¿Qué temperatura se espera en Donetsk el día del partido?
Pues mira, va a ser un cambio drástico, con respecto a lo que tiene ahora mismo España. Aquí estamos llegando a los 35 grados durante el día, que es muchísimo calor. Por la tarde sí que suele refrescar un poco, no refrescar, sino que se está de manera más agradable. Yo creo que a la hora del partido pues podríamos estar en 24 grados, por ejemplo, que siendo bastante más de lo que España se está encontrando en Polonia. Y este fuerte calor y el bochorno pues hacen que cada ciertos días haya una gran tromba de agua. Lo vimos en aquel partido Francia contra Ucrania, que se tuvo que suspender una hora porque cayó una tormenta brutal. Y aquí lo que dicen es que quizá durante el día, el sábado, sí que pueda también caer algo de lluvia, y eso pueda también afectar a lo que es el transcurso del partido. Vamos a ver cómo discurre todo.
Bueno, entonces no tenemos que estar preocupados por la sequedad de la hierba, si está corta o alta, si llueve. Eso es bueno para España, entonces.
No, y además en este estadio y Francia también lo aplica a rajatabla. Sí que le gusta regar el césped antes de los partidos, En todos los partidos de Francia se ha regado justo antes de que comience el choque, también los entrenamientos los regalan Logan Blanc justo antes de que den comienzo, así que me parece a mí que ese problema esta vez no lo vamos a tener aquí.
Muy bien, ¿mañana quién habla?
Pues mañana habla Logan Blanc como seleccionador y Hugo Lloris, el portero, como capitán. Es una estrategia que repite siempre Francia. El día previo al partido hablan el entrenador y el capitán, así que volveremos a escuchar las palabras del entrenador y del capitán franceses.
Muy bien, Aritz, se leemos en el AS. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Aritz, hasta mañana.
Muy bien, hasta luego, adiós.
Bueno, este es uno de los grandes partidos de la Eurocopa, España-Francia, es un clásico. Le quería preguntar a un hombre con el que habitualmente hablamos cuando se trata de la selección española, Cayetano Ross, Diario El País, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cayetano, que está siguiendo a la selección de Alemania, pero le quería preguntar por cómo ve él esa tendencia, esa sensación generalizada que hay, que a Del Bosque le están cayendo demasiados palos. Ha surgido una serie de defensores en la prensa de Del Bosque, que si se lo está maltratando, que si somos demasiado exigentes con un hombre que ha ganado el Mundial. Desde fuera, por ejemplo, desde ahí donde estáis con la concentración de Alemania, ¿cómo se ve esto, Cayetano?
Pues desde fuera se ve una admiración sin límites hacia la selección española por parte de todos los equipos, hasta el punto de que en una entrevista a Schweinsteiger hoy en la página oficial de la Federación Alemana le preguntan casi nada por Grecia y, sin embargo, le preguntan 3-4 cosas sobre España, y él dice que le encantaría ganar la final a España y que la única forma de hacerlo es a la manera alemana, es decir, recurriendo a toda esa tenacidad, esa fuerza histórica y esa fortaleza mental para ganar al que ellos consideran el mejor equipo de los últimos años con mucha diferencia. O sea que, por una parte, sí que se puede entender la decepción con el último partido de España, porque se espera muchísimo, pero también la admiración que hay en la prensa internacional y en todos los equipos hacia la selección, a la que considera muy por encima del resto.
Y genera dudas. Bueno, tú has estado en Gdansk con Alemania y has visto los partidos de España. En la clasificación, el partido con Italia y sobre todo el partido con Croacia, ¿ha hecho que se generen dudas alrededor de nosotros?
Sí, es lógico. Bueno, no, España no es la apisonadora que fue en la anterior Eurocopa. Le cuesta más ganar los partidos, pero yo creo que siguen viéndola por encima de todas las demás. Y también yo creo que se entiende que el tercer partido era muy difícil, porque también le pasó a Alemania. Alemania contra Dinamarca sufrió mucho, jugó bastante mal, y es porque tuvo, al igual que España, la tensión de que no dependía exclusivamente de lo que estaba pasando en ese campo, de lo que estaba pensando en el otro, y rivales que se cierran muchísimo, muy muy duros. Entonces yo creo que la sensación general,
la sensación que tenemos problemas con esa comunicación con Cayetano Ross, que hoy publica una entrevista, por cierto, en el diario El País a Mesut Özil, el jugador de la selección alemana, muy interesante, pero nos estaba hablando de la sensación de España en el tercer partido, Cayetano.
No, que yo creo que no hay que exagerar. Sí que hemos visto, a ver, por ejemplo, las bajas de Puyol y de Villa han obligado a que Del Bosque busque alternativas que no acaban de encajar, ¿eh? Porque tanto en defensa como en ataque hemos visto algunos puntos débiles de España. Eso es evidente. Es que en la entrevista esta que os comentaba ahora de Schweinsteiger, él decía que el alma del Barça no es para él ni esta ni Xavi, es Puyol. O sea, estamos hablando de dos piezas fundamentales en la selección, y aún así yo creo que España sigue siendo mejor que el resto, porque tiene mejor funcionamiento colectivo, tiene el mejor portero del mundo, tiene los mejores centrocampistas, en fin. A pesar de todo y de que las expectativas siempre son altísimas con España, yo creo que sigue siendo la favorita, y a pesar de que Francia va a ser un rival muy duro. Pero también lo que hay que tener muy claro es que no va a ser nada fácil ni para España ni para nadie. Todos los partidos los va a sudar muchísimo, porque recordemos en la Eurocopa, que tenemos el recuerdo de que fue un fútbol maravilloso de España, los cuartos a Italia le ganan por un penalti de Cesc Fàbregas, o sea que tampoco es fácil.
Bueno, el que está encantado con España es Özil. La entrevista que hoy sacas en El País lo refleja, ¿no? Lo feliz que está en el Real Madrid y en nuestro fútbol, Mesut Özil, al que se critica un poquito en Alemania y todo, ¿no?
Bueno, pero es que él se siente más reconocido en España que en Alemania, porque él es, así como le pasa al revés a Khedira. Khedira es muy reconocido en Alemania porque les gusta este tipo de jugador con esa personalidad, con esa fuerza, esa entrega. Pero a nosotros nos gustan más los jugadores técnicos y creativos, y él yo creo que se siente mucho más apreciado en España, porque digamos que la sensibilidad es compartida con su manera de entender el juego, y él se identifica plenamente con jugadores como Xavi, como Iniesta, y efectivamente a mí, yo me esperaba un jugador con bastante plano en sus respuestas, son monosílabos, y sin embargo, pues no, me sorprendió y tenía un cierto discurso, y se notaba que estaba absolutamente feliz de estar viviendo la experiencia en el Real Madrid con sus compañeros, con el entrenador, con el club, y alucinado de ver cómo el Madrid cada vez que va a algún sitio es recibido por multitudes. Y como él, cada vez que sale de casa, dice que eso es un inconveniente, claro, porque dice que sale a pasear y no puede pasear porque se le echa encima a la gente pidiendo autógrafos. Por una parte, el registro, por otra, claro, es un inconveniente para su vida diaria.
Está chula, la recomendamos en El País. Un abrazo, Cayetano, muchas gracias.
Un abrazo, gracias, Gallego.
Bueno, para cerrar la información de la selección española, que esta tarde, recuerdo, tiene entrenamiento a puerta cerrada y que ya prepara la maleta para volar mañana desde Nievino hasta Donetsk, 1.600 kilómetros, que es un viajecito. Las redes sociales, el Twitter, bueno, nuestro Twitter, el Twitter del otro Sergio Ramos.
Tengo una pregunta, Gallego.
A ver.
¿Por qué será que a mí nunca me han sacado los guiñoles franchute? No, porque yo creo que tengo categoría para salir, ¿no?
Pues es verdad.
No
me
han sacado ni una vez. Sacan siempre a Ike. Hombre, vamos a repartir los méritos, ¿no? Yo también he ganado una Eurocopa y un Mundial.
Claro que sí, hombre.
No se enteran los gabachos estos, ¿no?
No se enteran de nada, ¿eh?
Vamos con el tuit, vamos.
Venga, vamos.
Mañana nos vamos para Ucrania, que ya tenemos ganas de coger un avión. También tengo ganas de ver a mi amigo Benzema. Karim es un muchacho fabuloso.
Sí.
Que aunque parezca algo tímido, las mata callando. Como todos los franceses.
Efectivamente.
Yo le quiero mucho a Karim. Pero bueno, si el sábado le tengo que dar un mandoble, se lo doy. Vamos, como si fuera el Curro Jiménez o el Algarrobo, dándole a los franceses. ¿Te acuerdas, Gallego?
Serie mítica, por favor.
Si es que yo soy un poco bandolero. ¡Bandolero y bandolera!
¿Qué es bambolea?
Eso, pues eso, una buena volea. Se van a entrar estos franchutes.
Lo que haga falta. El otro Sergio Ramos, 3:38, especial Eurocopa en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, soy Carmen. Estoy asustadísima con lo que se nos viene encima después de ver lo que vi anoche. ¡Ay, qué desastre de selección! Yo no sé, salíamos a 3-9 y no nos saca ninguno.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Bueno, para la próxima ya nos podemos ir despidiendo porque se nos viene encima Francia. Si es que esto, y adiós, a morir por Dios. Porque sí, ayer salió Navas y metió un gol. Pero qué, si es que se le meto hasta yo, porque sin portero y con la puerta más grande que la catedral de mi tierra, que es la de Burgos, asustada me tenéis. Españolitos, hasta luego.
Ahora las botellas de vidrio de Coca-Cola y Coca-Cola Cero regalan premios diarios de 3.000 euros. Pide en el bar tu botella de vidrio. Envía el PIN code del reverso de las etiquetas promocionadas y prueba suerte. Infórmate en coca-cola.es.
Eurocopa 2012. Cadena Ser.
Cadena Ser. 94.4 FM.
Fiat Professional, la gama más premiada de Europa de vehículos comerciales, presenta los Professional Days. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de los motores diésel multijet, aire acondicionado y radio CD desde solo 8.400 euros. Solo 500 unidades. Corre a tu concesionario más cercano. Fiat Professional, hablamos con hechos.
Autopérez del Sur, carretera de Toledo, kilómetro 17.400, Fuenlabrada, www.autoperezdelsur.com.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas. Yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes. Un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento. Y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Quique Ramos, Atlético de Madrid.
Miguel Pérez, Levante.
Kini, Alcorcón.
Javier Camuñas, Villarreal.
Ellos jugaron antes en el Atlético de Pinto. Pruebas de acceso al Club Atlético de Pinto. Más información en el teléfono 91-692-0207 o en www.clubatleticodepinto.com. Abierto el plazo de matriculación en la Escuela de Iniciación.
Galardonado por la Federación de Madrid con el premio a la mejor cantera.
¿Por qué no podemos ser el próximo gran?
94.4 FM, Cadena SER.
En la Cadena SER, Eurocopa 2012.
Comienzan los cuartos de final del torneo con ese partido entre la República Checa y Portugal, que se juega en Varsovia. El que gane será semifinalista y el que gane, Dios lo quiera, será nuestro rival en semifinales, y nosotros le ganamos a los franceses el sábado. Como somos muy crecidos y como somos en este país, hoy directamente hemos preguntado a quién queremos en semifinales, ¿a Portugal o a la República Checa? ¿Cómo está España?
¿Y España qué? Otra vez campeón de Europa, ¿no?
Yo quiero a la República Checa, que es más fácil de ganar.
Hombre, Portugal. Pues está Cristiano y demás, pues bueno, vamos a ver si podemos con ellos, ¿no?
A Portugal, Portugal.
Porque así sabemos fútbol.
La República Checa. No me gusta Cristiano. Me da repelús de que no meta goles.
República Checa. Porque no está Cristiano Ronaldo.
Yo a Portugal, para eliminar a Cristiano.
República Checa, porque es más fácil que Portugal.
Portugal me gustaría ganarles también con Cristiano Ronaldo ahí.
Mejor Portugal, porque tiene más aliciente jugar contra Cristiano, pero va a pasar España seguro.
República Checa, Portugal ha dado muy fuerte.
República Checa, porque Portugal está un poco fuerte y encima con Cristiano Ronaldo, pues... Aunque me gustaría también que tocara a Portugal, porque así jodemos un poco a Cristiano.
Es que me da igual.
Portugal, porque son los vecinos y le podemos dar pa'l pelo.
Me gustaría la República Checa.
Yo Portugal.
Da igual, que nos pongan, no pasa nada.
Total, que hay una parte que no quiere a Portugal porque Cristiano asusta, y hay otra parte que quiere a Portugal porque quiere ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo. Dani, estamos crecidos.
Sí, está la cosa dividida. Crecido siempre, que no, aquí no se aprende. Pasó lo que pasó con Francia, nosotros ya pasamos de Francia y pensamos en las semifinales, como tiene que ser. Y es que, Gay, el República Checa-Portugal de hoy en Varsovia es prácticamente un clásico del Euro, aunque suene a tontería, porque en 2008 ya se enfrentaron, ganó Portugal 3-1, marcó Ronaldo, y en el 96, nos acordamos todos, una República Checa maravillosa, dejó fuera a Portugal en cuartos en el Villa Park, en el estadio de Aston Villa, la Chequia de Nemec, de Babel y sobre todo de Pogorski, que marcó un golazo tremendo aquel día de vaselina a Víctor Bahía. Bueno, Romero y Flaky van a traer el partido a partir de las 8 de la tarde en la Onda Media y en cadenaser.com para toda la gente. Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Dani Gallego?
Hola,
muy buenas a todos.
Flaky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, bueno, pues vosotros diréis.
Hay que recordar que la República Checa quedó primera de grupo, que Portugal fue segundo en un grupo a priori bastante más complicado, que la noticia de la mañana, como empezábamos el programa en la República Checa, es que el seleccionador nacional, si no nos ha engañado, ha dicho que Rosicky no va a poder jugar. O que no va a poder estar en el equipo titular, a lo mejor puede ayudar en la segunda parte. Hay que recordar que en el último partido ya no jugó Rosicky y la República Checa tiene esa baja sensible porque Portugal repite equipo. No sé yo cuántos equipos, Gallego, Dani, han repetido en los cuatro partidos el mismo equipo titular. Es el caso de Portugal, y ayer se preguntaban los periodistas portugueses si iban a estar cansados o si iban a aguantar el tirón, aunque Paulo Bento lo tiene claro y los va a meter. Mete el tribote, mete a Cristiano Ronaldo, evidentemente, a Nani en la otra banda y en la punta de ataque, uno que empezó discutido en el torneo, en la Eurocopa, como es el del Postiga, pero que al final se ha hecho con el puesto de titular. No sé yo cómo va a estar el terreno de juego, mejor sí que lo sé, porque a pesar de que está cayendo una tromba de agua espectacular,
está cayendo mucho, sí.
Flaky no se va a mojar, no nos vamos a mojar, porque el terreno de juego va a estar cubierto, porque es uno de los campos de la Eurocopa que está con techo durante todo el torneo.
Sí, aún así el césped no está del todo bien, ¿eh? Ayer ni la República Checa ni Portugal quisieron entrenar sobre el terreno de juego, hay mucha preocupación con ese tema, parece que no está del todo bien el terreno de juego, veremos cómo estará a la hora del partido, porque insisto, las dos selecciones no quisieron entrenar ayer. Portugal que llega lanzada y prácticamente sin dudas, ¿eh? Porque fíjate cómo son las cosas, que en la previa del partido ante Dinamarca, en que se jugaban prácticamente el sobrevivir en la Eurocopa, le preguntaban a Paulo Bento si seguiría o no al frente de la selección, ya dudaban de su continuidad. Ayer, que era su cumpleaños, los periodistas le recibieron en sala de prensa cantándole el cumpleaños feliz. Es decir, que el ambiente ha cambiado.
Perfecto portugués.
Sí, sí, perfecto portugués. La rueda de prensa centrada sobre todo en Cristiano Ronaldo y en su duelo con Leo Messi. Muchas preguntas al respecto. Moutinho dijo que él se queda con Cristiano, que es más completo que Messi. Y a Paulo Bento incluso le preguntaron por las palabras de Sandro Rosell, en que dijo el otro día que Cristiano Ronaldo no es más que el decimosegundo jugador del mundo. Dice Paulo Bento, ahora lo escuchamos, que hay días que todos decimos cosas que no deberíamos.
Todos temos um momento para dizer coisas que não devemos dizer, não é? Tocou ao presidente do Barcelona desta vez, não mais do que isso.
No, el presidente del Barcelona tiene, como todos, no es que tenga, no es que se equivoque más a menudo, lo que todos y más,
claro. Y luego ya sabes que me gusta resaltarlo porque es un árbitro que impone en el terreno de juego, el mediático Howard Webb, tu colega Howard Webb, va a ser el árbitro el primer árbitro de estos cuartos de final. Hoy por las calles de Varsovia no es fácil que haya demasiado ambiente porque está cayendo mucha agua, pero yo en unos cuartos de final de la Eurocopa me esperaba un poquito más. Yo creo que van a ganar los de la República Checa, los aficionados de la República Checa, los portugueses en la grada, pero tú te das hoy una vuelta por el centro de Varsovia, gallego, y si te dicen que hay aquí, tú dices unos cuartos de final de la Eurocopa,
no lo parece.
Yo no lo diré, ¿eh?
No lo parece.
Ha bajado un pelín ambiente a la raíz de la eliminación de Polonia y también en Ucrania, ¿no? Es obvio que hoy, Galle, yo coincido con ellos, sí que falta un pelín de ambiente de cara a la Euro y unos cuartos de final, Galle.
Bueno, en estos partidos todos los focos, o casi todos los focos, están puestos en las grandes estrellas, los grandes delanteros, Cristiano Ronaldo, si juega o no Rosicky, en la República Checa. Pero este partido, yo me quería fijar en un hombre que es veterano ya en su puesto, un tío que es decisivo en sus actuaciones. Por ejemplo, dos o tres de sus actuaciones este año le han dado ni más ni menos que la Liga de Campeones al Chelsea. Peter Cech, el portero de la República Checa. Y le quería preguntar a Santi Cañizares. Hola, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Habrá alguna vez que haya un portero que sea la estrella de una Eurocopa? Como, por ejemplo, Peter Cech ha sido el portero de la Liga de Campeones, la estrella.
Bueno, Oliver Kahn fue la estrella, el mejor futbolista en el Mundial 2002, quiero recordar.
Sí, se llevó el trofeo al mejor jugador, es cierto, sí.
Y eso que Rivaldo en la final le hizo un gol ahí que se le escapó al hombre y tal, pero bueno, ya le habían dado el premio antes. No está teniendo una buena Eurocopa, Cech, la verdad que falló el otro día y tal, pero es un portero tremendo, de unas garantías extraordinarias, porque conjuga algo muy difícil, que es tener una gran envergadura que te permite llegar con facilidad a balones muy complicados por tu envergadura, por tu altura y por la distancia que tienes entre brazo y brazo, y al mismo tiempo ser rápido. Eso es muy complicado, ¿no? Un jugador de baloncesto muy alto, pero no es tan rápido como un jugador que mide 1,80, 1,85. Bueno, pues Cech mide casi 1,95 aproximadamente, sí. 1,92. Y el tío es rápido, ¿no? Y eso es una gran virtud. Tiene técnicamente también es muy bueno. Fíjate que cuando empezó técnicamente tenía muchas dificultades, pero se ha ido puliendo y ahora mismo podemos hablar que es uno de los mejores porteros, ¿no? Juega en el Chelsea están encantados con él ya durante muchos años. El Chelsea es un equipo muy exigente.
Y fíjate, es cierto que al principio parecía un poco más patoso. Y el tío se ha ido puliendo a pesar del episodio que tuvo con el golpe, la fractura en el cráneo, jugar con ese gorro tan tan llamativo que juega y que no le crea ningún problema. Es un, si tiene que salir, sale, si tiene que ir al choque, lo ha superado completamente.
Sí, lo ha superado, le costó mucho, pero ya es un éxito superarlo. Y lo digo porque ha habido que han tenido esa misma lesión, que no han podido volver a jugar. Jugadores que dicen, bueno, yo he conocido un caso de un jugador que juega de central, que tuvo esa lesión, y dice, yo sentí, es que cuando me viene un balón y me viene a la cabeza, no le puedo dar de cabeza, es que siento como si viniera la muerte, de lo mal que lo pasé, ¿no? Bueno, pues él tuvo un bajón de rendimiento importante. Le costó pues cerca de 2 años el recuperarse completamente, volver a ser agresivo. Un portero tiene que ser agresivo y en los balones divididos tiene que imponer un poco su físico y su ley. Y le costó, pero tiene es un gran mérito que vuelva a jugar al mismo nivel que estaba antes, previo a la lesión, y haya podido alargar su carrera. Insisto que la lesión de una fractura de cráneo ha dejado a la mayoría de jugadores que conozco fuera de combate, y a los que se han recuperado y han seguido jugando, pues muy mermados, ¿no? Y él, sin embargo, pues con ese casco aparatoso, que al final ahora ya es costumbre verle así, y no llama la atención, pero que al principio pues daba la sensación de, no sé, de ser un ciclista, o ser un piloto, pues la verdad que el tío ha salido adelante, y yo creo que eso tiene mucho mérito. Me imagino, porque claro, hasta que no lo tienes no sabes lo que es, pero puedo entender por otros casos que tiene mucho mérito lo que
y,
ha hecho.
Y luego es un, bueno, se vio en la final de la Champions, un gran para penaltis, que entramos en una ronda, Santi, donde es... puede ser decisivo, puede darte un título, puede hacerte llegar a una final, ganarla, superar un partido difícil, porque seguro que va a haber partidos que se decidan en los penaltis, ¿no? Y en eso, tener un parapenaltis en la portería es una seguridad, ¿eh?
Sí, quedan 7 partidos, si no contamos el tercer y cuarto puesto, son 7 partidos, son 4 de cuartos, 2 de semifinal y la final. Estoy convencido que alguno de ellos se va a decidir en penaltis, porque siempre ha sucedido, ¿no? Y dicen, no, bueno, la lotería de los penaltis. Pues hemos perdido la lotería de los penaltis. Y los que ganan dicen, bueno, pues hemos ganado los penaltis. Yo creo que se pierde y se ganan los penaltis, que los penaltis es algo que tiene su parte aleatoria, pero que al mismo tiempo pues tiene su parte de habilidad. Evidentemente hay porteros mejores y peores en el lanzamiento de penalti, y hay delanteros, pues, o delanteros o chutadores en este caso, pues no siempre chutan los delanteros, que también tienen más o menos habilidad a la hora de tirar un penalti. E incluso jugadores de gran habilidad tirando penaltis, llega el momento decisivo donde se juega su selección el pase con un penalti suyo, y hombre, pues el hombre pues tiene sus nervios, y oye, pues no siempre hace un lanzamiento limpio. El hecho de ser un portero con mucha envergadura, como hemos comentado antes, que hace la portería muy pequeña, eso condiciona muchísimo al lanzador. El lanzador, cuando ve un portero tan grande en la portería, dice, uff, si este tipo me adivina el lanzamiento, me adivina el lado donde yo quiero tirar el penalti, probablemente con esa envergadura que tenga, poquito que sea un poquito rápido, me puede cazar, ¿no? Y eso hace que el delantero tenga que apurar muchísimo más el lanzamiento, buscando la esquina de la portería, y que esto siempre, cuando tienes que apurar, pues no siempre sale bien.
Peter Cech, un pedazo de portero. Bueno, tan bueno como Casillas, que sigue siendo el mejor todavía, y en los penaltis también, que es otra ventaja de las que tenemos. Un abrazo, Santi Cañizares, muchas gracias.
A vosotros.
Flaky, Romero, Garrido, ¿algo más?
No, solo que no estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo en que es muy difícil que a un portero le den el título de mejor jugador de un torneo de esto. No que no haya sido la estrella. En el 2006 se lo dieron a Cannavaro, pero para mí el mejor del torneo fue Buffon. 2008-2010 ganamos en gran parte por los penaltis de Casillas, claro, y por la parada de Robben en la final. Y en esta, pues veremos a ver si el portero tiene importancia o no importancia. Una cosa es lo que digan los entendidos del torneo, y otra cosa es que en los últimos torneos las estrellas casi siempre han sido porteros.
Y hoy aquí hemos leído que Cech es trillizo y está científicamente probado, independientemente del impacto que recibió, que es absolutamente brutal, que los cráneos de los trillizos es algo más débil de lo habitual.
Y como te interesa mucho Cech, te lo vamos a poner mañana, que sabe castellano.
Bueno, pues perfecto.
Pues mira,
perfecto, y hablamos con
si
él.
Tenemos suerte, hombre, estaría muy bien.
No os mojéis mucho, compañeros, un abrazo, Varsovia.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora las botellas de vidrio de Coca-Cola y Coca-Cola Cero regalan premios diarios de 3.000 euros. Pide en el bar tu botella de vidrio. Envía el PIN code del reverso de las etiquetas promocionadas y prueba suerte. Infórmate en coca-cola.es.
Otras cosas del fútbol que no son Eurocopa. A ver cómo contamos esta, que es un poco enrevesada. Laporta hoy se ha defendido, en teoría, de la junta directiva del Barça, que según él sigue echándole encima a los aficionados violentos del FC Barcelona. Albert Gimo, buenas tardes, ¿dónde has ido?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Así es, en Cataluña Radio, con los compañeros de Cataluña Radio, Joan Laporta, 3 días antes de dejar el mando, en el 2010, acordó con su junta directiva mejorar las condiciones de seguridad de su domicilio particular. Esta cifra se elevó a 17.000 euros, al Barça le llega la factura y el Barça no quiere pagarlo. Dice que lo tendría que pagar Joan Laporta. Se defiende el exmandatario diciendo que es una derivada de su paso por al frente del fútbol club Barcelona y por eso esta mañana ha explotado en los micrófonos de los compañeros de Catalunya Radio diciendo que la junta directiva de Sandro Rosell lo que quiere es que le suceda incluso algo al mismo expresidente azulgrana.
Es una vergüenza.
Es una vergüenza, una más del comportamiento cínico y traidor de esta directiva. Estamos hablando de la seguridad de mis hijos y de amenazas de muerte. ¿Todavía le amenazan? Sí. Si quiere le paso las cintas que tengo con amenazas de muerte a mi familia, a mis hijos y explicando incluso cómo les matarían. Por favor, no hagamos broma.
¿Me está insinuando que el club quiere que le pase alguna cosa grave físicamente?
Con esta actitud parece que lo quieran.
Con la actitud que esta se la acabó bien, yo.
Bueno, pues es un tema delicado, difícil, con los violentos del fútbol. Ojalá esto termine y ojalá se lleven, al menos en este aspecto, bien la directiva del Barça y su expresidente Joan Laporta, que ha sido protagonista también por unas fotos, porque estuvo en una boda en Italia, no sé si los últimos días, y bueno, las bodas terminan como terminan, y Albert Gimós, Laporta terminó bañándose vestido en la piscina.
Sí, sí, son las imágenes que han dado mucho que hablar aquí en Barcelona, bueno, de hecho en toda España. Estas imágenes de Joan Laporta, en un acto privado, esto es verdad, pero en una boda de una periodista americana con un arquitecto italiano, y sale Joan Laporta invitando a Michael Phelps, lanzándose a la piscina, y la verdad es que le ha molestado también mucho a Joan Laporta el hecho que se hayan filtrado estas imágenes de la semana pasada en Ravenna, como dices, en Italia, pues a los medios de comunicación de aquí, Deportivos de Barcelona.
Bueno, sin más, diremos que la boda debió ser divertida. Mucha envidia nos dio no haber asistido. Gracias. Un abrazo, Gimós, muchas gracias.
Otro, chao.
El Granada ha presentado a su entrenador, Juan Antonio Anquela, después de 5 años en Alcorcón, sube a Primera División para entrenar al Granada. Enrique Albor, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Es un sueño para Anquela y también para el presidente Quique Tina, que le perseguía cual cazador desde hace ya muchos años. Es la primera vez que Tina firma un entrenador por más de una temporada. Firma por 2 años, está dicho Anquela esta mañana.
Un equipo con hambre, un equipo con ilusión, un equipo que sienta los colores. Levantarme por la mañana e ir a disfrutar a mi trabajo y luego intentar transmitir eso a mi grupo. Cuando mi grupo lo ha captado, los resultados ahí están, ¿no? Han sido buenos.
Que tenga suerte el Granada y que tenga suerte, por tanto, Juan Antonio Anquela. Y vamos a terminar con Fórmula 1, Gran Premio de Europa este próximo fin de semana en Valencia. Hoy había ruedas de prensa y ya está por allí el enviado especial de la cadena SER y el diario AS, el Imperial, Manuel Franco. Hola, Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Qué ganas tenía ya de volver aquí a vuestro programa. Hombre,
claro que sí, como tiene que ser, te echábamos de menos. Bueno, ¿qué ha dicho Fernando? ¿Qué ha dicho De la Rosa? ¿Qué se cuece en el día de hoy? Los entrenamientos empiezan mañana, pero ¿qué ambiente hay?
Sí, pues el ambiente, en primer lugar, lo que hace es muchísimo calor. Aquí está todo el mundo pensando que esto es Bahrein, porque hace un calor asfixiante, la verdad. Pero bueno, dicen que va a ser hoy el único día de verdadero calor. Aquí ha empezado el verano y lo que acabamos de escuchar es la rueda de prensa de los pilotos oficiales de la FIA, entre ellos De la Rosa, Hamilton y Fernando Alonso. Y lo más interesante de todo es que le han preguntado mucho a Fernando, también a Hamilton, por un posible reencuentro entre los dos. Y Alonso ha dicho que no tiene ningún problema, que le da igual estar con Vettel, con Hamilton o con quien sea, y que él está muy bien en Ferrari y que venga quien quiera de compañero.
Muy bien, mañana nos cuentan los primeros libres. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, hasta luego.
Aquí dejamos el especial Eurocopa de la cadena SER. Quedan 48 horas para el día de los cuartos de final. Antes nos daba mucho miedo, ahora no. Ahora sabemos que tenemos un equipazo para estar en semifinales y por qué no en la final. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
Cadena SER. 94.4 FM.
Tengo que llevar el coche al taller y no tengo tiempo. Con el trabajo, los niños.
Llama a Talleres Lorden.
Talleres Lorden.
Van a buscar el coche donde les digas y cuando han acabado te lo devuelven sin coste adicional. Y puedes contar con sus coches de sustitución sin problema.
Ahora mismo les llamo.
Talleres Lorden Fuenlabrada. 91-498-0145 o en autotalleresLorden.es.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Pasa las mejores tardes de verano en la terraza de La Corte, en Fuenlabrada. Aperitivos, cañas, raciones, refrescos, en el mejor ambiente. Y si vienes a cenar a La Corte de domingo a jueves, la bebida te sale gratis. Consulta condiciones. Cervecería Restaurante La Corte, calle Castillejos, Fuenlabrada.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM.